Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El centro del ojo del huracán Florence finalmente tocó tierra cerca de Wrightsville Beach, en Carolina del Norte. Explosiones ligadas con tendidos de gas doméstico estremecen tres ciudades cerca de Boston, en Massachusetts. Andrew Cuomo gana la primaria demócrata para gobernador de Nueva York. Y jugadores estadounidenses en la Copa Davis evitan la polémica relacionada con Serena Williams. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es viernes 14 de septiembre de 2018. Usted sintoniza La Voz de América y aquí comienza Buenos Días América. La última actualización sobre el huracán Florence, que fue entregado por el Centro Nacional de Huracanes a las 7:35 de la mañana de hoy, dice que el centro del ojo del huracán Florence finalmente tocó tierra cerca de Wrightsville Beach, en Carolina del Norte. Según los datos del radar meteorológico Doppler y las observaciones de superficie, el centro indica que el centro del ojo del huracán Florence tocó tierra a lo largo de la costa de Carolina del Norte a las 7:15 de la mañana de hoy, con vientos máximos sostenidos que se estiman en 150 kilómetros por hora. La poderosa tormenta inundó las calles costeras con agua y los meteorólogos dijeron que se esperaba una inundación catastrófica a lo largo de millas lejos de la costa de las Carolinas. Y es que básicamente se trata del agua, no del viento, con el que Florence golpea a las Carolinas. Los meteorólogos dicen que no se puede enfatizar lo suficiente que el peligro más grave asociado con la lentitud de Florence es la precipitación extremadamente fuerte que causará inundaciones desastrosas que se extenderán hacia el interior. Los vientos máximos del huracán se mantienen en categoría 1. Algunas comunidades ya están sumergidas en más de un metro y medio de agua cuando la tormenta empapa la costa. Les reiteramos que el centro del ojo del huracán Florence finalmente tocó tierra cerca de Wrightsville Beach, en Carolina del Norte. Nosotros nos vamos directamente hacia la zona donde se encuentran nuestros colegas de La Voz de América, específicamente en la zona de Wilmington, en Carolina del Norte. Los muy buenos días para Jorge Agobián. Relátanos qué es lo que están viendo a esta hora, Jorge. Imagino que ya perdieron energía eléctrica, que es uno de los problemas que se está reportando en toda esa zona.
Muy buenos días a toda la audiencia de La Voz de América, Yoconda. Sí, a partir de las 3 de la mañana se cortó el servicio eléctrico en el lugar donde estamos residenciados los periodistas de La Voz de América, Jacopo Luxi y mi persona. Y pudimos, desde esa hora, desde la madrugada, comenzamos a sentir los fuertes vientos de este huracán que, como ya lo mencionabas, tocó tierra muy cerca del lugar donde nos encontramos, en Wilmington, en Carolina del Norte. Hay reportes de inundaciones incluso en la parte trasera del hotel en el que estamos residenciados en este momento. Hay una parte que ya se comienza a inundar y por medidas de precaución en el hotel, por supuesto, estamos resguardados, pero claro, lo que hemos podido ver cuando podemos salir a hacer los informes desde afuera, los vientos, como decía, son vientos muy fuertes. Ahí la lluvia se ha mantenido constante incluso desde las 11:30 de la noche del día de ayer, no ha parado de llover. Y no sabemos, de acuerdo al estamos esperando el último informe del Centro Nacional de Huracanes, que a las 8 de la mañana lo podremos tener acceso a él, para saber cuál es hacia dónde se está dirigiendo este huracán y por cuánto tiempo va a continuar en esta zona de Carolina del Norte en la que nos encontramos, y si se van a cumplir las predicciones de que se estancaría acá por al menos 48 horas. De ser así, las inundaciones serían bastante graves, como ya lo han alertado las autoridades.
Exactamente. Bueno, lo que se sabe es que el huracán se mantiene en la magnitud que se había anticipado. Son casi 500 millas que tiene de circunferencia, lo cual lo hace un huracán mucho más poderoso incluso que el huracán Irma, que afectó a la zona de la Florida el año pasado, casi en esta misma época. Por el momento, el Centro Nacional de Huracanes, Jorge, está mencionando que la trayectoria se mantiene y que su avance sigue siendo lento, lo que significa que van a tener persistentes lluvias e inundaciones muy peligrosas, porque prácticamente el huracán se está estancando sobre la zona en la cual está haciendo tierra ahora.
Sí, es así, y agradecemos la información que aportas, porque en este momento la labor periodística está puesta entre sí, arriesgar nuestras vidas afuera, lo cual no es negociado, o estar dentro de las instalaciones en las que nos encontramos y poder hacer nuestro trabajo resguardado desde acá, pero sin acceso a la energía eléctrica, con los teléfonos celulares y los equipos que tenemos, que trajimos de La Voz de América, tratando de ahorrar la energía que podamos para poder estar en los próximos días y en las próximas horas en este lugar y poder continuar haciendo nuestra labor, pero además también tener un contacto de información con La Voz de América en Washington y también con nuestros familiares. Y ese es el llamado que han hecho las autoridades, que en estos momentos en los que perdemos el servicio eléctrico, debemos mantenernos tratando de ahorrar lo que más podamos de nuestras baterías, de nuestros teléfonos, porque no sabemos en qué momento se va a restablecer el servicio eléctrico. Si recordamos, el año pasado en Irma, en Florida, pasaron 7 días para que en Miami se restableciera en algunas partes el servicio eléctrico. Exacto. Lo que causó desastre y congestión además y molestia en la población. Las personas creo que están ya entendiendo que la magnitud, como ya lo mencionaban las autoridades, de este huracán es bastante peligroso, y el estancamiento en esta zona resultaría aún más peligroso por las inundaciones y las lluvias que se van a generar en este lugar.
Exactamente, se han cumplido todas las previsiones hasta ahora. Las marejadas ciclónicas han ingresado a las zonas costeras. Hay muchos pedidos de gente que se ha quedado varada en algunos sitios que no obedecieron las órdenes de evacuación.
Sí, y en ese punto, Yoconda, es muy importante decir que cuando este huracán, lo decían las autoridades, lo repetían mucho, incluso desde el día domingo, cuando este huracán llegue a los 100 kilómetros por hora, uh-huh, ni siquiera los bomberos, la policía, los rescatistas pueden salir a socorrer las emergencias que seguramente ya están llegando al 911, uh-huh, acá en esta área.
En esas circunstancias, Jorge, se suspenden todas las labores de rescate. Esa es una norma que los rescatistas siguen en situaciones de emergencia como la presente. Cuídense mucho, estimado Jorge, Jacopo. Recuerden que cuando el ojo del huracán pasa, pareciera que todo ha terminado, pero es nada más que un momento mientras llega la otra banda de lluvia del huracán. Así que tengan mucha precaución y estaremos siguiendo el trabajo de ustedes allí en la zona de Wilmington. Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, Yoconda, a ti y a toda la audiencia.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En otras noticias, unas 8,000 personas salieron de sus casas en los suburbios de Boston por una serie de explosiones de gas, y a esta hora aún no está claro cuándo podrán regresar. Las explosiones del jueves causaron la muerte de una persona, hirieron a otras 12 y destruyeron docenas de casas y edificios en Andover, North Andover y Lawrence. El personal de emergencia permanece hoy en estas tres ciudades mientras sus inspecciones se realizan a través de las líneas de suministro de gas en una gran cantidad de viviendas para evitar sorpresas. El administrador de la ciudad de North Andover, Andrew Mailor, destacó en declaraciones a los medios. Todavía no tenemos un estimado de tiempo para el retorno de estas personas. Ellos deben esperar que pase un rato antes de que puedan regresar a sus hogares. Lo importante es protegerse. Mientras tanto, manténganse en los refugios, dijo. La compañía local de gas, Columbia Gas, informó que están disminuyendo la presión en las líneas, diciendo que tomaría algo de tiempo para cortar todo el servicio. El gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, instó a los residentes a actuar con cautela porque también el servicio eléctrico se ha visto afectado, lo que significa que las señales de tránsito no están funcionando.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Andrew Cuomo vence en las primarias demócratas para gobernador de Nueva York. Luis Alberto Facal con los detalles.
El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, se impuso sin problemas a la activista y actriz Cynthia Nixon en las primarias demócratas celebradas el jueves, frustrando su intento de convertirse en la última liberal que desafía el orden establecido por el partido. Cuomo logró el 65% de los votos frente al 34% de Nixon. Cuomo, que siempre encabezó las encuestas, apenas mencionó a Nixon por su nombre durante una campaña a menudo desagradable, destacando en cambio su experiencia, logros tras dos mandatos como gobernador y su trabajo para frenar al presidente Donald Trump. El trabajo de gobernador de Nueva York no se trata de política, no se trata de defensa, se trata de hacer, se trata de administración, esto es la vida real. El gobernador de Nueva York administra un presupuesto de 170 mil millones de dólares. Está a cargo de luchar contra el terrorismo. En el momento de la victoria, Cuomo guardó un extraño silencio y evitó la fiesta en su cuartel general en Manhattan para celebrarlo con su familia en la residencia oficial en Albany. Escribió un mensaje en Twitter diciendo: "Gracias, Nueva York". Su equipo rechazó realizar declaraciones. Como el número de demócratas registrados en el estado supera en 2-1 al de los republicanos, Cuomo se convierte automáticamente en el favorito para los comicios de mitad de legislatura en noviembre, donde se enfrentará al republicano Mark Molinaro y a la alcaldesa independiente Stephanie Miner. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos con Buenos Días, América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estamos informando en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. El Senado estadounidense, liderado por republicanos, fijó una votación del Comité Judicial para la próxima semana sobre el elegido del presidente Donald Trump para la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, el juez Brett Kavanaugh. El comité, dirigido por los republicanos, acordó votar sobre la nominación el 20 de septiembre, con un voto final de confirmación del Senado probable para el final del mes. En tanto, la senadora demócrata Dianne Feinstein, la principal demócrata del comité, dijo haber recibido información no especificada sobre Kavanaugh de una persona que se negó a identificar y sin especificar la naturaleza de la información. Feinstein dijo que estaba enviando la documentación mencionada a las autoridades de investigación federal. Negociadores del Congreso de Estados Unidos buscan aplazar hasta después de las elecciones de noviembre las decisiones sobre el financiamiento para el muro que el presidente Donald Trump quiere levantar en la frontera con México, mientras discuten los fondos para otros programas. Enfrentando el plazo del 30 de septiembre, cuando expira el actual año fiscal, republicanos y demócratas intentan financiar la mayoría de las funciones de las agencias federales y evitar un vergonzoso cierre del gobierno federal un mes antes de las elecciones. Un trío de grandes proyectos de ley sobre gastos avanzaban en el Congreso para financiar al Pentágono, al sector de energía y varios otros programas que de otra forma se quedarían sin dinero el 1 de octubre. También el Congreso seguirá financiando a agencias como el Departamento de Seguridad Nacional a los niveles del presupuesto de 2018 sobre una base temporal. El diario The New York Times revela un posible plan del presidente Trump para deportar inmigrantes centroamericanos. Tony Cano tiene el reporte.
El presidente Donald Trump prometió en los últimos 2 años que México pagará por un enorme muro fronterizo, una exigencia que el gobierno mexicano rechazó con firmeza. Ahora, en vez de eso, en la campaña del gobierno por frenar la inmigración no autorizada, Estados Unidos planea pagarle a México, según informó este jueves el diario The New York Times. En una notificación reciente enviada al Congreso de Estados Unidos, la administración Trump afirma que tiene la intención de destinar $20 millones de los recursos de la asistencia a países extranjeros para asignarlos a ayudar a México a pagar los pasajes de avión y autobús para deportar a 17.000 personas que ingresaron de manera ilegal a ese país. Los recursos ayudarían a aumentar las deportaciones de centroamericanos, muchos de los cuales atraviesan México para llegar a la frontera con Estados Unidos. Cualquier migrante no autorizado en México, que sea un terrorista o se sospeche que lo sea, será deportado a través del programa, según la notificación, aunque la cantidad de estas personas es menor. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El Papa Francisco se reunió en el Vaticano con la cúpula eclesiástica católica de Estados Unidos. Bricio Segovia en el informe.
Imagen inusual. Los hombres de poder de la Iglesia Católica de Estados Unidos reunidos con el Papa en el Vaticano. El motivo, la avalancha de casos de abusos sexuales descubiertos en el seno de la institución. Solo en Pensilvania, la justicia expuso hace un mes que más de 300 sacerdotes se propasaron con 1 millar de niños y adolescentes en las últimas 7 décadas. Juan Carlos Cruz sufrió los abusos de un sacerdote chileno durante 8 años. El pasado abril, el Papa le invitó personalmente al Vaticano.
Sinceramente me pide perdón a nombre de él, de la Iglesia.
Desde entonces se ha convertido en un portavoz de las víctimas de estos abusos y en un enlace entre ellas y el Vaticano.
El Papa, por primera vez después de que se juntó con nosotros, está hablando de crímenes, de delitos, de delincuencia, de entregarlos a la justicia civil. Antes se hablaba de pecados al sexto mandamiento, de faltas. No son faltas, no son pecados, son asesinatos de personas, del alma de personas.
Sin embargo, considera que la Iglesia no está haciendo aún lo suficiente.
Siento una frustración de que todavía los sobrevivientes tengan que tomar las riendas de buscar justicia y no vaya en sintonía con lo que quiere la Iglesia, que va lenta, que todavía encubre y esconde. Eso me frustra.
El creciente número de casos que salen a la luz parecen estar ejerciendo presión sobre la Iglesia. En el encuentro de la cúpula estadounidense en el Vaticano, el Papa dio luz verde a que se investigue al obispo de Virginia Occidental, Michael Bransfield. Sin embargo, aún quedan cientos de clérigos por investigar. Bricio Segovia, Voz de América, Filadelfia.
Una pausa, luego vienen noticias de Latinoamérica.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
La oposición política en Venezuela pide apoyo para denunciar al presidente Maduro ante la Corte Penal Internacional. El informe con Adriana Núñez Rabascal.
El opositor partido 20 Venezuela hizo un especial llamado a los 12 países que conforman el Grupo de Lima para que respalden el informe elaborado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y promover la denuncia contra Nicolás Maduro por violaciones a los derechos humanos ante la Corte Penal Internacional. Luis Tarbay es uno de los dirigentes de este partido y argumentó.
Bueno, es momento que también en un acto de coherencia respalden en bloque este informe remitido a la Corte Penal Internacional. Ahí nosotros debemos hacer énfasis en que los venezolanos merecemos justicia.
Sin embargo, el gobierno venezolano ha desestimado en repetidas ocasiones el rol de la OEA. El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, manifestó que las resoluciones de esa organización son inexistentes y la acusó de atacar al país en 32 oportunidades desde 2014.
Ya ni siquiera hay una agenda de trabajo, ya ni siquiera hay un respeto, digamos, a la formalidad en la convocatoria de reunión. Ni el destructor de la OEA, Almagro, cree en la OEA.
Recordemos que en agosto el presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció que denunciaría al presidente Maduro ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad y precisó que su iniciativa cuenta con el apoyo de Chile, Colombia y Paraguay. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Argentina intenta aprobar su presupuesto 2019 en medio de protestas. Juan Ignacio González Prieto informa.
El gobierno argentino busca resolver lo más rápido posible la aprobación del presupuesto 2019 en el Congreso Nacional, con un fuerte recorte de gastos, como exigió el Fondo Monetario Internacional. Los técnicos del gobierno aseguran que con la reducción del déficit fiscal, los subsidios a la energía y el transporte, más el aumento de impuestos a las exportaciones al sector agrario, el más poderoso del país, se cumplirá el objetivo. Sin embargo, los gobernadores no lograron cerrar un acuerdo y plantearon sus serias dudas. El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez A., dijo que la política económica del gobierno ha fracasado.
Y para mantener el dólar vamos quemando reservas, que a su vez han sido parte de un préstamo internacional. Y la producción, y los salarios, y la industria nacional, y el futuro, y la educación. Eso no lo pasa en ningún lado del mundo. El presidente Macri ha fracasado. Y esto es la situación de escándalo que está el país.
En tanto, el gobernador de La Pampa, Carlos Berna, señaló que fue un error de la Argentina volver a pedirles préstamos al Fondo Monetario Internacional.
No votar un presupuesto con ajuste. La irresponsabilidad fue ir al fondo. O sea que el gobierno nacional tiene que arreglar el déficit de ellos, no el mío.
Por otro lado, el gobernador de Tucumán, Juan Mansur, remarcó que el mensaje que debe recibir el mundo es que hay crisis, pero no riesgo de gobernabilidad.
A nosotros nos hubiera gustado que nos llamen, decir, mire, el país está en emergencia y entre los gobernadores, los representantes parlamentarios, poder hacer propuestas, poder ayudar.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La tenista estadounidense Serena Williams no recibió mucho respaldo de sus compatriotas en el equipo de Estados Unidos en la Copa Davis, tras insinuar que el sexismo incidió en las infracciones que recibió durante la final del Abierto de Estados Unidos. Pero Steve Johnson, Mike Bryan y Ryan Harrison trataron de mantenerse lo más lejos posible del debate desde que Carlos Ramos, el juez de silla, sancionó a Williams y trabajará en la semifinal que disputarán contra Croacia el fin de semana. Se armó una polémica, de cierta forma se politizó, declaró el capitán estadounidense Jim Courier a la Associated Press, pero no tenemos duda alguna de que Carlos solo aplicaba las reglas como están. Williams recibió 3 infracciones señaladas por Ramos al perder en set corridos ante Naomi Osaka el sábado en el Abierto de Estados Unidos. En el box internacional, Gennady Golovkin y Saúl Canelo Álvarez tuvieron que seguirle los pasos a un circo la última vez que se enfrentaron hace un año. La función de payasos estelarizada por Floyd Mayweather Jr. y Conor McGregor semanas antes le hizo sombra a una pelea del título mediano que resultó ser de alta calidad. Golovkin y Álvarez protagonizaron una pelea de verdad y que tuvo de todo salvo un ganador. Los dos vuelven a medirse la noche de este sábado en una revancha en Las Vegas que promete ser mejor. Los títulos de las 160 libras vuelven a estar en juego al tratar de definir lo que no pudieron en el empate en septiembre pasado. El dopaje de Álvarez hizo posponer la revancha pautada para mayo en principio. En el fútbol americano, Andy Dalton lanzó 4 pases de anotación en la primera mitad y los Bengals de Cincinnati soportaron la reacción de los Ravens de Baltimore, a quienes doblegaron el jueves por 34-23. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego el espectáculo.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Desde los confines del espacio, los cazadores más letales del universo llegan a la Tierra mejorados genéticamente con ADN de otras especies. En The Predator, un grupo de soldados y un profesor de ciencias pueden evitar el fin de la raza humana. The Predator.
Only in theaters, September 14th. Our plan will put America first.
Otra de las películas que se estrena este fin de semana en Estados Unidos es un documental que lleva por nombre Caos Estadounidense, American Chaos, que habla sobre las experiencias de potenciales votantes por el entonces candidato presidencial Donald Trump en las elecciones de 2016.
Bless you, Lewis. Welcome home.
Basado en el exitoso libro de Laura Hillenbrand, Unbroken, Ruta a la Redención, comienza donde finaliza Unbroken, el siguiente capítulo de la historia del héroe olímpico y de la Segunda Guerra Mundial, Luis Zamperini, sobre perdón, redención y gracia.
You're Luis Zamperini, aren't you?
Una batalla que comienza al finalizar la guerra.
Preserving the free world for silly girls like me.
White Boy Rick es una película ambientada en la década de 1980 en Detroit, Michigan, en plena epidemia del crack y la guerra contra las drogas. Esta película se basa en la conmovedora historia de un padre trabajador y su hijo adolescente que se convierte en un informante encubierto de la policía, posteriormente en traficante de drogas, antes de ser condenado a cadena perpetua.
5 days ago, Emily went missing.
Dirigida por Paul Feig, también tenemos una película Un Pequeño Favor, A Simple Favor, que se centra en Stephanie, una mujer que busca descubrir la verdad detrás de la desaparición repentina de su mejor amiga Emily en su pequeño pueblo. Actúan Anna Kendrick y Blake Lively. A Simple Favor. Así que estas son algunas de las películas que se estrenan esta semana en Estados Unidos. The Predator, American Chaos, Unbroken, White Boy Rick y Un Pequeño Favor.
J'adore mon poisson rouge. Every time we do this, I feel so high tone.
Es todo por el momento desde La Voz de América. Alejandro Escalona.
She's an enigma, my wife. You can get closer. You can have a
quiet. Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Autoridades estadounidenses y cubanas se reunieron el jueves aquí en Washington para analizar los misteriosos problemas de salud que afectaron a más de 2 decenas de funcionarios de la embajada estadounidense en La Habana, lo que llevó a reducir el personal de la misión y enfrió las relaciones entre ambos países. La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, informó en una rueda de prensa que se trató de una sesión informativa para discutir algunos de los problemas de salud que el personal en la embajada ha experimentado. Nauert, quien declinó discutir detalles de la reunión, dijo que las conversaciones involucraron al personal de salud y expertos en la situación, así como funcionarios del gobierno de Cuba. Más tarde, miembros de la delegación médica de Cuba que asistieron a la reunión dijeron a los periodistas que rechazaban la conclusión de los funcionarios estadounidenses de que las condiciones de los afectados eran las mismas en todo el grupo. Y aquí ponemos punto final a Buenos Días América. Gracias por la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia, me acompañó en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Cornelius Tenor. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias, que tengan un buen fin de semana.